El ex gobernador de la provincia de Neuquén, ex intendente también de la ciudad de Neuquén, Jorge Omar Sovich, anunció su candidatura a intendente para este periodo que, bueno, hay elecciones, vamos a ver si en septiembre, es lo que están anticipando. Y bueno, y queríamos hablar con él, queríamos entrevistarlo para consultarle, bueno, cuáles son las formas que tiene, o sea, o cuáles son las intenciones más allá de ser intendente, para llevar adelante si llega a ser electo como tal. Jorge Omar Sovich, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, un gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, gracias. Bueno,
gracias por esta entrevista, Jorge.
Al contrario, un gusto, como siempre.
Bueno, finalmente Democracia Cristiana va a tener su candidato a intendente. Yo recuerdo en una entrevista cuando era candidato a gobernador, sí, que había anunciado ya que iba a participar de las elecciones municipales. Bueno, definitivamente lo hizo y lo hizo con su nombre, ¿no?
Así es. Bueno, esto tiene una explicación personal y política. Uh-huh. Personal porque si le pregunto a ustedes si van a seguir siendo periodistas a lo largo de su vida, seguramente dirán, sí, por ahí no podemos dedicar a otra cosa, pero la pasión va a estar intacta, y si le preguntamos a un poeta, a un pintor, va a decir lo mismo, y si le preguntamos a un deportista, aunque no es del físico, va a seguir tratando de mantenerse en estado. Bueno, la política en mi vida personal tiene un espacio, como la industria en la cual trabajo hace tantos años en forma independiente, que no lo voy a dejar hasta el día que naturalmente no esté más acá y no pueda hacer reportajes. Es una pasión, me retroalimento con el contacto con la gente, y aprendo todos los días cosas. Y por otro lado, porque la política le permite, y esto ya entro en el plano estrictamente político, dejo el personal, que digamos que el personal es lo que uno ve todos los días, aquel que nace con una vocación no la deja nunca. Y en el plano político, independientemente de esta vocación, yo durante muchos años, desde que dejé la gestión provincial, hubo una campaña muy fuerte de prestigio, ustedes la conocen. Bueno, pasé por todos los estrados judiciales. Hubo jueces que hicieron carrera a costa de perseguirme, llegaron hasta el Superior Tribunal de Justicia persiguiéndome, se les comprometía desde el gobierno provincial cargos, y bueno, y finalmente Sovi pasaba por todos los estrados. Lo pasé todo. Nunca tuve ningún juicio por corrupción. Fíjese qué interesante, las cosas que se dijeron de mí nunca me llevaron a un estrado judicial por corrupción. Y bueno, y en un momento determinado de mi vida yo veía que no alcanzaba con esto. La justicia decía, este hombre es inocente. Bueno, yo me quedé trabajando en Neuquén, me fui a mi empresa, estoy luchando como cualquier empresario de una pyme. Y dije, la solución pasa por buscar la verdad, que ya la tengo a través de la justicia, pero la solución pasa por la verdad, buscar la verdad a través de la política. De manera que ahí le di una actividad que no paró hasta ahora. Todos los días visitaba casa de los vecinos, me reunía a la noche, a la tarde, sentía que el vecino me recibía a mí, yo lo recibía al vecino. Y bueno, fui recuperando de a poco los espacios, porque la campaña seguía muy, muy fuerte y muy dura. Hasta que entendí y lo comprobé, porque algunos después, cuando empecé a crecer, fueron tan cobardes que me dijeron, sí, nosotros te hacíamos esta campaña, te pintábamos asesino, pero nos mandaban, bueno, funcionarios, ¿no? Y bueno, entendí que la respuesta estaba en la política, porque estaba recuperando mis espacios en la política y al mismo tiempo generaba expectativas y demás, y también entendí que tenía que ir por fuera del Movimiento Popular Neuquino, que no me iba a ir de ser afiliado, pero que iba a mostrarle a la gente del Movimiento Popular Neuquino que hay otros caminos y que no es el camino solamente del aparato. Y bueno, esto en las elecciones solo, con mucha gente, no solo yo, pero digamos con mi candidatura al hombro, pero con mucha gente que creyó en mí, sin medios económicos. Yo digo, hicimos una campaña en Alpargata y en Chanclesta. Logramos posicionarnos en el escenario político de la provincia de Neuquén. Recuperar la confianza, el respeto de la gente, y diciendo, bueno, al final este hombre, lo que está diciendo es cierto, está hablando de la corrupción cuando nadie habla. A él que lo acusaban, él habla de la corrupción cuando nadie habla. Y la gente confió en mí. Y bueno, después salió un fantasma, el que lo vota Sobi, lo vota Río Seco, y una campaña gestada en la Casa Rosada y también en los despachos oficiales de Neuquén, que nos quitó un porcentaje de votos, pero no nos quitó un porcentaje de votos en Neuquén, fíjese qué interesante. En Neuquén nosotros estamos casi en 20.000 votos. Sí. De manera que tenemos un piso con el cual estamos arrancando, de confianza de la gente, que nos va a permitir, independientemente de hablar de los problemas de la ciudad de Neuquén, seguir hablando de corrupción, seguir hablando de Vaca Muerta, seguir hablando de los negociados, mientras también hablamos del tránsito, del problema de la vivienda. Hicimos una encuesta para estar perfectamente enfocados cuáles son los problemas que tiene el vecino de Neuquén, y la encuesta nos da que el 30% de los habitantes de la provincia están preocupados de la ciudad de Neuquén, están preocupados por la vivienda. Entonces, entendimos que esta herramienta no la podíamos perder. Bueno, hicimos un debate con los grupos que me acompañan, la gente que me acompaña, me dijo, Jorge, pero para reinstalar el debate tenés que ser vos. Ajá. Vamos a otra vez la cabra al monte.
Y bueno, pero esto, cuando uno es, o sea, cuando uno lidera un espacio político, bueno, pasan estas cuestiones.
Exactamente. Sí.
Sobis, permítame decirle algo.
Sí.
Sabe que yo hace años que lo conozco.
Sí.
Y lo veo un tanto más reflexivo a esta altura del partido. Cuando hablamos de política, ¿no? No hablamos de usted como persona, pero digo, políticamente lo veo bastante más reflexivo. ¿Esto porque a qué se debe?
Mire, es simple, lo que usted dice es real. ¿Y por qué uno es más reflexivo? Bueno, porque en la vida uno perdió cosas que quiere mucho. Uh-huh. Y la vida con los años le hace perder cosas a uno. También le llegan cosas nuevas, le llegan nietos, le llegan nuevas expectativas. Yo tengo mi nieta mayor en la universidad, que entró a la universidad a estudiar abogacía, y tengo un nieto de 3 meses. Entonces, uno sigue siendo, desde el punto de vista intelectual, un luchador, con una gran pasión, pero al mismo tiempo también tiene la tranquilidad de esto que usted dice, reflexivo. Qué sé yo soy un gran deportista, toda mi vida practiqué deporte, y bueno, ahora practico deporte todos los días a la mañana, arranco 6:30 a hacer gimnasia, pero ya no corro la cantidad de kilómetros que corría en una época.
Bueno,
entonces,
sería...
¿cómo lo suplanto? Y lo suplanto con, digamos, con permanencia en la actividad, con un cuidado más físico, con un profesor que me ayuda todas las mañanas, y vamos haciendo distintas disciplinas. Y en la política, ¿qué aplico? Hay un viejo dicho que dice, cuando usted llega, tiene una cierta edad, se puede convertir en el viejo bizcacha del Martín Fierro, un viejo pícaro, travieso. No, o se puede convertir en un hombre reflexivo.
Bueno, yo creo que hay una sumatoria de las dos, ¿no?
Sí.
O sea, parte el viejo vizcacha, ¿no?
Alguna picardía nos queda.
Bueno, no, por eso, porque justo estaba leyendo en otros medios, en sus primeras entrevistas, como candidato a intendente, y usted hablaba no solamente de vivienda, sino también hablaba de seguridad. Y casualidad, el viejo vizcacha le estoy hablando, uno de los candidatos a intendente es ministro de seguridad.
Exacto. Exactamente. Bueno, la política tiene que tener la capacidad de desnudar las imperfecciones y al mismo tiempo construir las soluciones. Porque si uno desnuda imperfecciones sin construir soluciones, se empieza a quedar en un discurso vacío de la denuncia y del ataque personal. Yo una nota de elevación que le hago al Consejo Deliberante planteando el plan de viviendas, que lo conozco, lo hicimos, es exitoso, y hablo de que ¿quién puede dejar de reconocer el plan de obra pública municipal? Ninguno, sería una torpeza y una estupidez decir, mire, este gobierno municipal no hizo obra pública. Ahora, ¿qué digo yo? Reflexiono sobre la obra pública, está bien, pero digo, bueno, pero un momentito, pero el problema mayor de la ciudad no es la obra pública, el problema mayor de la ciudad es la vivienda, así que tenemos que tomar una parte de estos recursos y aplicarlo a la vivienda a los habitantes de la ciudad de Neuquén, porque si no, vamos a tener mucha obra pública y no vamos a tener resuelto el problema social de muchos sectores. Y con un dato interesante, no solamente de los sectores más humildes, sino la clase media. La clase media neuquina tiene un problema real y concreto de la vivienda. Le suben los alquileres, no le suben los sueldos en la misma proporción, la inseguridad si le van a robar el contrato y demás. O sea que hay que tener una mirada de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas. Y el tema de seguridad sale del segundo término. Y obviamente yo hago la reflexión que usted inteligentemente me lo marca y digo, bueno, pero el candidato a intendente es ministro de seguridad de la provincia.
Estamos hablando de Mariano Gaido.
Mariano Gaido, claro, lleva 3 años y la ciudad de Neuquén particularmente, esto está escrito por muchos gente que conoce los problemas, tiene el más alto índice de droga en la República Argentina. Y algunos barrios de la ciudad de Neuquén, particularmente, la droga se comercializa precisamente porque la gente que no tiene salida laboral, bueno, encuentra en esto una salida rápida de hacer dinero. Entonces son temas que naturalmente uno los tiene que plantear y no quedarse con el planteo, sino plantear cómo se puede construir las soluciones. Y bueno, y esto es lo que planteo yo, pero lo planteo porque la gente me está diciendo que esto existe, porque ¿qué dije yo cuando empezamos a construir la candidatura? Bueno, sí, pero yo quiero tener claro a dónde apunto con los problemas. Bueno, después viene el tránsito, en tercer lugar están los servicios públicos. Entonces cuando en tercer lugar están los servicios públicos, no queda mucho para analizar. El agua, y si el agua es un problema, hay que llegar a todos los sectores con el agua. Pero en el fondo usted sabe que el agua no se puede cortar, no se corta nunca el agua, aunque uno no pueda pagar, entonces, pero sí tenemos el tema de la electricidad y el tema del gas. Entonces, mierda, uno dice, Neuquén que tenga problemas de gas, bueno, no lo va a resolver el intendente de la ciudad, pero sí lo va a poner en la agenda.
¿El EPAS debería ser municipal, Jorge?
Bueno, sí, yo tengo antecedentes. Por eso digo, uno siempre cuando habla de algún tema tiene que tener los antecedentes. Yo traté de hacer en mi carácter de gobernador, con el actual gobernador Quiroga, la transferencia del EPAS. En aquel momento, las condiciones, el borrador que habíamos firmado con el intendente Quiroga, era que la provincia se hacía cargo de los 4 millones de pesos, mírenlo el número, ¿no?, que valían las obras que había que terminar, en aquel que eran 4 millones de dólares, claro, que había que terminar, y le transferíamos el EPA. Bueno, después se generó una discusión política muy fuerte, muy dura, que hizo que esto se imposibilice. Los gremios no querían, obviamente no querían perder el poder político del manejo del EPA, pero la Constitución lo dice, no es un invento mío. La Constitución lo dice que el EPA lo debe manejar, los servicios de agua, cloaca, lo debe manejar el municipio. Entonces lo único que quería hacer yo en mi carácter de gobernador era transferirle al municipio a partir de acuerdos serios y responsables. Que la provincia, antes de transferir el servicio, se haga cargo de las obras importantes que necesitaba en ese momento, y ahí se comenzaron a iniciar todas las obras, grandes obras, que algunas todavía están en camino, pero bueno. De manera que no solamente lo digo yo, actué en consecuencia, hice un precontrato, un borrador con el intendente en ese momento, Quiroga, yo en mi carácter de gobernador, y lo dice la Constitución, y yo estoy convencido que este es uno de los caminos que hay que retomar, pero con esta, en un tono reflexivo, buscándole la vuelta a la cosa, para que esto se encuentre una solución. Porque si esto, la discusión de estos temas pasa por echarse culpas, no terminamos más. Porque siempre alguien es culpable de algo. Entonces, si la discusión de este tema, del agua...
El tema es cuando la culpa la tiene el otro.
Siempre la culpa la tiene el otro. Y entonces terminamos contaminando los ríos y la culpa la tiene el otro. Y cuando los ríos se contaminan, el Limay y el Neuquén se juntan y hacen el Río Negro, la culpa la tienen los neuquinos y no los rionegrinos. Y cuando el agua contaminada llega al mar, bueno, no sé quién tiene la culpa. Entonces, creo que lo que hay que tratar es de encontrar... Y yo... ¿qué es lo que yo puedo ofrecer como candidato a intendente? Esto, que la experiencia que tengo, y no solamente la experiencia, sino que de los temas que yo hablo, he participado y he articulado. Yo no digo que el EPAS debe ser de la ciudad, sino que lo dice la Constitución, y cuando fui gobernador tomé esa decisión. Y puedo dar ejemplos. Soy
cuando
el
fue intendente, fue gobernador
de la costa.
Jorge, Jorge, a ver. Cuando fue intendente, después fue gobernador.
Claro, exactamente. Bueno, pero precisamente, mire, el Parque Norte, sí, cuando yo era intendente, se lo reclamaba a la provincia. Obviamente la provincia no me lo transfería cuando yo era intendente. Cuando llegué a la gobernación, se lo transferí el Parque Norte a la intendencia.
Sí.
El Parque Central, que lo hicimos con, lo construimos yo en mi carácter de intendente, el ingeniero Tocelo, que era subsecretario de la Pública, y durante el gobierno de Felipe Zapata se hizo el Parque Norte, y yo lo reclamaba para el municipio. Nunca lo transfirieron. Cuando yo llegué a la gobernación, se lo transfería al municipio. Y así le puedo dar ejemplos de que hay que ser consecuente con la línea de discursiva y con el reclamo que uno hace. Porque si uno hace un reclamo en el carácter de intendente, después cuando llega arriba dice, ah, no, pero ahora jodete, ahora no te lo doy nada, porque eso era cuando... Es como el cuento del gato que le explicaba a todos los animales del corral que había que, cuando cayera un pedazo de lomo, había que compartirlo. Claro. Entonces cuando cayó el pedazo de lomo, el gato agarró el lomo y se fue arriba al árbol y se lo comió solo. Entonces creo que esto, en la política hoy hay que articularlo, y si hay algo que yo puedo poner en la articulación es no solamente mi experiencia, sino al mismo tiempo que este discurso que estamos charlando esta mañana, yo tengo, lo puedo comprobar todo.
Está claro.
Yo puedo comprobar absolutamente todo lo que yo diga que hay que hacer.
Vamos a dejar para una entrevista acá en el piso, los vamos a invitar a todos los candidatos.
Sí.
Para empezar a hablar de ejes de gobierno, bueno, de cuestiones que tienen que ver con la diagramación de una ciudad y otras cosas, sí, más. Una más, me queda un minutito, Jorge.
Sí.
¿Quién lo va a acompañar?
Bueno, yo creo que en unos días más
Jorge,
no,
Jorge.
No, pero es que no, ¿sabe qué pasa?
Al viejo Vizcacha no me puede decir
días
más.
Pero,
que
sí,
el pelo no las mañas.
No, bueno, claro.
Le doy de unos días más, no, porque... Afortunadamente, me está acompañando un grupo muy interesante, mucha gente joven, mucha gente.
¿Alguien del ámbito político o viene de todas afuera?
Hay de todo. Nosotros llevamos ya 3.500 afiliados en la Democracia Cristiana.
Escúcheme, ¿le provocó alguna otra baja importante al MPN, no?
Le estamos sacando a todo. Para dar una idea de qué significa 3.500 afiliados, la Democracia Cristiana de Córdoba tiene 4.000. Y nosotros en menos de 6 meses tenemos 3.500 y todos los días se está afiliando gente. Hay gente de todos los colores políticos. Y bueno, no solamente vamos a hacer un semillero importante de dirigentes, y yo... Si usted mira el escenario, la paleta de dirigentes, funcionarios que hay en la provincia, muy pocos han estado bajo mis gestiones. Algunos son mal aprendidos, ¿eh? O yo fui mal profesor, pero algunos son malos alumnos. Pero bueno, la cuestión de que viene una camada muy importante de gente y estamos eligiendo. Deme unos días.
Bueno, está bien. Le doy unos días y bueno, la próxima vez.
Y encantado de ir al piso, por supuesto.
En realidad, por supuesto, pero más allá de eso, Jorge, esto yo supongo que va a mantener su candidatura o puede haber la posibilidad, digo remotamente, de un acuerdo político con otro sector.
Mire, yo siempre le dije a mis hijos y a todo aquel que me quisiera escuchar alguna vez cuando hablo de política y de toma de posiciones en la vida, hay una sola, esto lo aprendí de mi padre, quiero decir que hay una sola forma de renunciar, en forma indeclinable. Y hay una sola forma de presentar una candidatura. Cuando uno presenta una candidatura es para ir adelante. No hay forma de presentar una candidatura para hacer negocio. Yo no acostumbro a hacer negocio con la confianza de la gente, porque yo generé un movimiento de expectativa con mi candidatura y no puedo aparecer mañana diciendo, bueno, no, pero ahora saben qué pasa, me ofrecieron que vaya de senador, no, muchacho, esto es así y vamos para adelante.
Clarito como el agua. Sí. Le agradezco el contacto, Jorge, muy amable.
Le mando un fuerte abrazo.
Hasta igualmente, hasta luego. Adiós. Jorge Omar Sovich, candidato a intendente por Democracia Cristiana.